Radio y en Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura.
89.1 CRC Radio.
Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocé el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa. Gilda González les saluda en arranque de inicio de la Semana Santa para los católicos que la festejamos y la celebramos hoy lunes santo. Gracias a los luperos que ya se comienzan a conectar por CRC 89.1 Radio. Y a los que están también con nosotros a través de las plataformas digitales, ahí en el Facebook de La Lupa CR y en el Facebook de CRC. También bienvenidos todos los luperos que nos acompañan hoy. Hoy lunes La Lupa está en sus manos, así que desde ya está abierto el 9050-891-891 para que ustedes, luperos, hagan el programa conmigo, que siempre les damos un día a la semana. Así que hoy lunes arrancamos con ustedes. Mañana estará don Carlos Villalobos y el miércoles estaré con ustedes y vamos a contar con la compañía del teólogo y politólogo Ocean Castillo para que hablemos de algunas cosas sobre el Jesús histórico. El Jesús, ese Jesús que conocemos o en el que creemos los católicos, que es el que fue crucificado. Entonces el miércoles desde ya los invito para que nos acompañen, porque don Ocean Castillo va a estar aquí en La Lupa y sabe mucho don Ocean de esos temas religiosos, como teólogo que es, estudioso de la teología. Entonces vamos a aprender mucho con don Ocean Castillo el próximo miércoles. Pero ya están entonces las llamadas para ustedes, luperos, 9050-891-891, y también los luperos que están ahí que nos puedan escribir a través de las redes sociales, porque aquí estoy permanentemente atenta de los comentarios. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Hilda.
Hola.
¿Cómo me le va?
Si quiere, baje el sonido de la radio.
Yo creo que ya. Gonzalo Luna.
Don Gonzalo, ¿cómo le va?
Sí, aquí, bien, gracias a Dios, con los calores que son insoportables ya, doña Hilda.
Demasiado, ayer me fui a comprar un abanico.
Diría que eso que hay que hacer, un abanico, no hay más.
Pero es que sí. Se venden como pan caliente.
Sí, ahora imagínese, ¿eh? Oiga, yo vivo en Cartago, en el Tejas, por a la parte donde no nos quieren hacer el...
El hospital.
El hospital, que yo no sé ni ya. ya
¿Y en qué paro
ya,
es?
No sé qué van a inventar ahora, pues ahí son inventos. La cuestión es que no quiere el señor construirlo, ni la señora que no quiere devolver la plata tampoco. Las dos cosas.
Ay, no, pero eso es una tirada.
Y ahí, doña Hilda, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la obra? Porque dicen que no son corruptos, que es uno de los gobiernos más limpios que hay. Ahí no entiende uno. Pero ahí así es la cosa y todavía hay gente que cree en eso. Uh-huh. Casualmente para eso le iba a hacer la consulta y a todos los luperos que me están escuchando.
Ajá, ¿qué pasó?
Sí, no, es que tanto que se convierte. Yo me acuerdo cuando se convieron a una ministra del PAC también, que le dieron un sobresueldo, dos o tres más, y se los comieron vivas en el gobierno de Carlos Alvarado. Y ahora el presidente se da el lujo de defender a la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social. Quiere devolver lo que ella quiere, ni siquiera quiere devolver lo que dice la ley. Uh-huh. o lo que le pagaron de más. Después, doña Hilda, como dicen, si el pato hace como pato, tiene plumas y todo lo demás es un pato. Uh-huh. ¿Cómo se llama la obra del aeropuerto de Liberia? Otra, con la nueva ley que quieren meter para la ciudad gobierno, de lo mismo. No quieren presentar facturitas de nada, sino que quieren hacerlo a dedo y nombrar todo a dedo, y yo hago esto y esto vale tanto y punto, se terminó. ¿A dónde vamos a llegar? Todo porque la última reunión que tuvo el presidente con la contralora, doña Marta, le dijo, las cosas se hacen como son y se respeta la ley. No es tecnicismo, ni es como si se interpreten las leyes, es como son las leyes. Pero resulta que este gobierno, hasta para vender el Banco Costa Rica, quiere hacer nuevas leyes. Es terrible, doña Hilda, cómo estamos metiendo la corrupción y cómo estamos con el narcotráfico. Vea, ya están baleando los carros de las juezas. Sí. Y todavía hay gente que cree en este gobierno, y todavía doña Pilar defiende, de ahora, se quedaron unos muchachos en Atillo defendiendo el agua, y le echó los clavos de la detención a la fiscalía. Hicieron un reglado en la Asamblea Legislativa para apoyar a la gente de Atillo, y los diputados del gobierno votaron en contra.
En contra.
Uh-huh. Y hace dos años andaban pidiendo votos en todos los Atillos. Doña Hilda, le gustaría que me explique un poquito sobre ese tema, a ver si es que yo estoy loco.
¿Qué piensa usted de todo? Porque usted, todo lo que ha dicho es cierto. ¿Qué piensa usted de eso?
No, por eso le pregunto. Yo lo que pienso es que son corruptos. Eso es lo que yo pienso, que eso es. ¿Y a dónde quieren llevarnos? No tengo la menor idea. ¿Quieren llevarnos? Yo diría que a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, a todos esos países. Pero eso lo dejo para que usted me explique un poquitico, usted que es más profesional, porque yo desgraciadamente no soy un patas peladas allá de Tucurrique. Así de sencillo.
Pero Gonzalo, ustedes son más inteligentes que nosotros.
Bueno, yo es que me gusta leer y estar empapado de todo lo que suceda, inclusive la Asamblea Legislativa me lo tiro todos los días.
Ajá, por eso usted está muy informado.
A mí no me engaña nadie, pero resulta que el engañado soy yo, según mucha gente y según el presidente de la República. Uh-huh. Por eso le digo, explíqueme usted, hágame un comentario sobre este tema. Así es, doña Hilda, muchas gracias.
Gracias, don Gonzalo. Bueno, que es más de lo mismo. Es que no tenemos que chuparnos el dedo, ¿verdad? Y yo en campaña política siempre les he dicho a ustedes que no hay que hincarse ante nadie, ¿verdad? Porque entonces, sorpresa. ¿Y sorpresa qué? ¿Por qué se sorprenden? No entiendo, ¿verdad? Yo entiendo que hay que creer en líderes, entre comillas, subrayado y en rojo, pero no tenemos líderes en este país. Y entonces volvemos a lo mismo. Y vuelve otra vez, y entonces somos honestos, pero ¿honestos qué? ¿A dónde? Y eso es cierto, el presidente, en el tema de lo de Atillo, culpó al Ministerio Público por las capturas que se generaron en esa manifestación ahí, en los Atillos. Y el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, dijo que la iniciativa de detenerlos fue de el presidente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces todavía mienten. Es muy complicado todo lo que está pasando. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Hilda. Jorge Arturo Ruiz López, desde San Miguel de Desamparados.
¿Cómo está, don Jorge Arturo? Adelante.
Muchas gracias, doña Hilda. Saludo a don Carlos, donde quiera que se encuentre. Doña Hilda, Hace unos años, yo me acuerdo, no sé si usted se acordará, uh-huh, la edad, cuando José María Figueres Olsen cerró el ferrocarril.
Claro.
El Banco Anglo. El ferrocarril nunca, había que cerrarlo, jamás. Y se cerró. Y unos cuantos cacareos. Y no pasó nada. El banco, ¿sabe cuántos ganaron con la clausura del Anglo? Ah, en aquellos famosos incobrables. Uh-huh. Aquel carajo chanto que le debía, que ahora son pesetas, con unos 5,000, 10,000 millones.
Pero en aquella época eran grandes,
sumas. Sí, pero son pesetas, ¿verdad?
Sí, millones, claro.
No alcanza nada, digamos, en lo que es la obra para infraestructura del Estado. Pero de ahí para ahí, sí. Y no pasó nada. Yo no defiendo al presidente, simpatizo con él en muchas cosas. Uh-huh. Ahora la gente habla mucho que Cuba. Mire, yo me iría a vivir a Cuba, porque ¿a dónde va el güey que no le toque que arar? Oyeron, compañeros, ¿a dónde va usted que no le toque que trabajar? Si usted me manda a Cuba, a la China, a Rusia, pues tendré que trabajar, no es que voy a ir ahí invitado y me van a mantener de por vida, me dan una beca, qué sé yo, de subsistencia, no jamás. ¿Dónde va el güey? Tiene que arar. Y otra, en otro orden de cosas, el ministro, creo que es el ministro de guerra de Israel, creo que es Ben Gibir, le dijo a Estados Unidos, porque Estados Unidos está dictando órdenes, dando directrices, y el ministro dijo, nosotros no somos República Bananera. Oiga, qué lindo, oiga, qué frase más fuerte para Estados Unidos. Y no, yo la comparto con el ministro, aunque están cometiendo un holocausto en la Franja de Gaza, no en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Ahí los jordanos la están tirando a cachete inflado, decimos nosotros aquí. Entonces le digo yo al ministro, señores, entonces, cuando ustedes piden ayuda en tanques, los F-15, los F-16, y ahora los más avanzados que creo que son los F-32, ¡ah, la fuchica! Ahí sí son República Bananeras, sí reciben todo lo que es la ayuda militar. Pero cuando les dicen, mire, tengan compasión de este pueblo, abran un corredor humano, hablemos de una tregua. Ah, no. Y es que es lógico, usted no va a hablar de tregua cuando usted cree que usted está ganando, uh-huh, y no le va a dar opción al enemigo de recuperarse, de estabilizarse. Eso sería por el día de hoy, una feliz Semana Santa a todos, tener mucho cuidado, no comer y meterse al mar, no tomar licor y meterse al mar, porque no excederse en velocidad. Y otra cosa, la última, doña Hilda, que usted no ha visto que todos los accidentes graves, feroces, violentos, suceden en la madrugada. Usted no los ve de día, ¿por qué? ¿Me podría
pero
ayudar
será
a
porque,
entender eso, doña Hilda? Buenos días.
Gracias. Sí, la mayoría de los accidentes graves son en la madrugada. Yo pienso que se conjugan varias cosas, ¿verdad? Uno, el cansancio. Hay gente que maneja y se duerme y chao. Hay otros que están de fiesta y entonces toman, se alcoholizan, ¿verdad? Y tienen accidentes. Y tres, puede ser que hasta yo cuando manejo de noche veo menos que cuando manejo de día. Yo creo que todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces se reduce la posibilidad de reacción visual. Entonces de todo se junta. Yo creo que esas son como las principales causas. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Jorge Villalobos de San Rafael de Jodiagua.
¿Cómo está, don Jorge?
Bien, ¿y usted, doña Hilda?
Bien, por dicha, bienvenido, adelante.
Muchas gracias. Mire, con lo que decía el compañero anterior, pues, es que son formas distintas de hacer lobby, hacer cabildeo. Nosotros, ahora que estamos haciendo, necesitamos hacer cabildeo para lo del cantonato, entonces nosotros vamos, hablamos con los diputados, buscamos, es dificilísimo entrar a ese búnker, y buscamos citas, exponerles a nosotros todo el proceso del cantonato, contestarles todas las preguntas, exponerles que es un campeonato viable, ¿verdad?
Sí.
Es puro convencimiento. Pero hay otra forma de lobby. Si usted tiene a golpe de chequera, digámoslo así, así se hace lobby en Estados Unidos, a golpe de chequera, pero duro. Entonces resulta que lo que aquí podría considerarse una corruptela, una corrupción, que una empresa le dé plata a un candidato para que le defienda su punto de vista, sus proyectos, sus necesidades, sus cuestiones que le vienen como empresa y no necesariamente al país, pues en Estados Unidos es perfectamente legal, está legalizado. Y entonces las empresas pagan las campañas políticas. Entonces, hay uno de los lobbies más poderosos de Estados Unidos, también más poderoso, es el lobby sionista, el lobby israelí. Entonces, por ello, ellos se sienten no como el chiquito chineado del patrón. No. Ellos se sienten el patrón del patrón. Entonces, por eso es que se atreven a levantarle la voz y a exigirle. Y en las elecciones de Estados Unidos es importantísimo el tema de Israel. Y cuidado, ustedes, dice lo más mínimo contra Israel, porque se le fue absolutamente toda la prensa encima. Y por ejemplo, el lobby israelí ha hecho una cosa increíble, que es los grupos más conservadores que hay, y los grupos más conservadores, que son los evangélicos neopentecostales, que son muy fuertes, muy conservadores, y pues ellos han promovido una ideología, una interpretación de la Biblia de que hay que estar con Israel a muerte. ¿Por qué? Porque son más sionistas que los judíos. Entonces, ¿por qué?
Bueno, don Jorge, recordemos que en Estados Unidos la colonia judía supera los 6 millones de personas. O sea,
sí, hay más judíos. Solo en la ciudad de Nueva York hay más judíos que en Israel. Pero es una minoría muy pequeña. Pero cuentan con los evangélicos neopentecostales, que son el grupo sionista más grande del mundo. Incluidos muchos evangélicos neopentecostales de aquí, que defienden a muerte a Israel. A muerte es cerrarse los ojos frente al genocidio. A muerte es cerrar los ojos frente al apartheid. A muerte es cerrar los ojos frente a esos niños que se están muriendo de hambre. Hay unas fotos que son terribles de esos niños en los huesitos. Y no tienen nada, ni suero para darles. Eso, esa crueldad no importa. Lo que importa es una visión de una interpretación bíblica del Apocalipsis, que entonces dicen que cuando todos los judíos vuelvan a Israel y otra, entonces los judíos, ojo, se convertirán al cristianismo, y entonces ahí se viene el juicio final. Y como ellos son muy fanáticos, quieren acelerar el juicio final. Oígame usted qué interpretación más jalada del pelo, pero es la que hay. Entonces, eso les brinda un poder extra. Entonces, así entendemos por qué estas atrocidades. Y además, el poder judío a nivel internacional tiene los grandes medios de comunicación y las grandes cadenas mundiales. Así que adivinen quién tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana, las atrocidades que quiera, y todo el mundo callado. Muchas gracias.
Gracias, don Jorge Villalobos, que le gustan mucho los temas internacionales. A mí también me matan, es mi otra carrera. Yo les he contado a ustedes que mi otra carrera son las relaciones internacionales. María N. Q. nos dice, muy buenos días, saludos. Carmen Navarro nos dice, buenos días, saludos desde la provincia de Cartago, lindo día, bendiciones. Don Roberto Bonilla nos dice, buenos días, Gilda, en materia de seguridad y tráfico de drogas, el problema es quiénes son los verdaderos dueños de la droga y el juego político que ello conlleva. Tal vez por eso no se le mete mano en la forma de vida. Un tema muy delicado, pero de mucho interés. Claro, un tema que se nos está saliendo, bueno, desde hace tiempo se salió de las manos. Ana María Navarro, y no se está haciendo nada, no se hizo y sigue sin hacerse nada. Ana María Navarro, feliz día, feliz comienzo de semana, doña Gilda y audiencia, que esta Semana Santa vivan en paz con sus familias y sirva de meditación en torno al Dios universal. Ve qué bonito mensaje también para los creyentes. Yo soy absolutamente creyente. Buenos días, ¿con quién hablo?
Muy buenos días, doña Hilda, ¿cómo le va?
Don Edgar, ¿cómo le va?
Para servirle, doña Hilda, un gusto saludarla y a don Carlos, donde quiera que se encuentre. Y bueno, y que todos pasemos una bonita Semana Santa. En esta Semana Santa todo se paraliza, todo el control político, todo el...
Están de vacaciones. Todas las
comisiones, todo, ya en Semana Santa ya no hay nada, todo es armonía y paz y reflexión, lo cual me lleva a pensar de todo el show que puede resultar a veces una situación tan apocalíptica como algunos la quieran pintar en estos días. Y hablando de apocalipsis, ahora mencionó alguien el apocalipsis, qué jodido esta situación de Medio Oriente, en una guerra no hay ganadores. Solo perdedores hay.
Nunca hay ganadores.
Correcto. Lo que sí tengo que decir es que aquí voy a ser de abogado del diablo. Creo que los judíos tienen algo, y es que ellos no utilizan la imagen de un niño asesinado por X o Y motivo, por haber sido usado como escudo humano, que esa es la pura verdad.
usar un hospital como un lugar para, como bodega militar, como bodega de armamento, es lo más nefasto que puede hacer una organización. Y también hay que decirlo, los palestinos no son Hamás, pero hey, creo que los palestinos votaron para que Hamás, ¿cómo se dice la palabra?, gobernara sus vidas. Creo que es así, porque ellos fueron nombrados como los líderes de esa zona. Entonces, hey, cada quien tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? Creo que hay que echar para el saco ahí nosotros, porque así como muchos años tuvimos gobiernos X o Y, nos merecimos esos gobiernos. Ahora decía alguien, sí, uno de esos gobiernos cerró el tren, y esos gobiernos, ese gobierno que cerró el tren, afectó mucho una provincia como Cartago, y yo no recuerdo haber visto a la gente ahí manifestarse por ese asunto, a pesar de que hubo pueblos por ahí, por la zona de Tucurrí, que esos que literalmente quedaron como pueblos fantasmas, porque el tren era su único medio de comunicación, y uno no oyó a nadie hablando de ese asunto. Qué curioso. A mí me encanta el asunto de que la gente defienda sus derechos. Lo que pasa es que un asunto como el hospital de Cartago no... ahí alguien hablaba que este gobierno quiere hacer la ciudad gobierno a golpe de tambor, pero hey, no es eso lo que ellos están pidiendo con este hospital, que lo hagan así al tarantantán y ahí en un suampo, porque eso es lo que es ese lugar, un suampo, y eso desde la época de la colonia ya se sabía. Doña Hilda, una pequeña crítica, yo se lo decía a don Carlos la semana pasada, el programa con don Ocean y don Claudio me pareció... Yo le decía a don Carlos y él me decía, es que nadie del gobierno quiso venir, es que este asunto del gobierno no tenía que ver nadie.
¿Pero qué fue lo que le pareció?
A mí me pareció muy imparcial, la verdad. Muy parcial es la palabra. Porque yo le decía a don Carlos que ese programa se pudo haber visto desde varios escenarios. No solo desde el escenario donde el presidente... tenía celos políticos. Ahí habían varios escenarios, creo que pudo haber habido hasta dos escenarios más en los cuales se pudo haber analizado, pero solo se analizó desde este punto de vista.
No, se analizó desde varios.
Desde el punto de sí, lo que pasa es que...
hasta de la investigación del Ministerio Público también.
Las personas que estaban ahí analizando, con el respeto que merecen, solo lo enfocaron desde ese punto de vista. Entonces... la excusa de don Carlos es que no había nadie del gobierno, es que no se necesita nadie del gobierno para debatir estas cosas. Yo creo que bien se pudo haber buscado alguna persona, no necesariamente tiene que ser analista político para debatir esas cosas, simplemente alguien con un poco de sentido común que vea los otros tres escenarios, no que se quede en el escenario de voy a criticar al presidente porque tengo celos políticos. Ese era mi crítica constructiva, porque yo creo que cuando un programa se pone así tan de una sola opinión, se pierde objetividad, y yo creo que este programa, si algo lo ha caracterizado, es eso, la objetividad que tiene, que lo caracteriza de muchos otros programas que no han tenido objetividad y lastimosamente pues ya no están al aire o han salido o los han mandado a algunos medios de comunicación que no tienen la misma cobertura de una 89.1. Entonces, yo creo que en aras de que este programa siga existiendo, y que yo tengo ya, 3 o 4 años de seguirlo, siga existiendo por muchos años más.
Muchas gracias, don Edgar. Yo siempre, Carlos y yo recibimos las recomendaciones. Hay algunas cosas que hacen los gobiernos de turno que yo creo que no los defienden ni su propia gente, ¿verdad? Este tema de Luis Amador y del presidente y de todo lo que tiene alrededor, realmente yo creo que es poco defendible desde cualquier punto que se vea. Y eso que ustedes saben, que yo soy muy crítica, no tengo color político. En los gobiernos anteriores siempre me dijeron, usted está contra el PAC. En los gobiernos de liberación, usted es contra liberación. Toda mi carrera ha sido así, entonces yo feliz. Realmente yo soy periodista y no le voy a aplaudir las cosas que no hay que aplaudirle a nadie, menos a un gobierno. Y yo creo que este caso de Luis Amador se las trae y bastante, bastante. Creo que hay muchas cosas que no sabemos. Y bueno, uno invita a los politólogos, digamos, Don Ocean ha aplaudido cosas de este gobierno, igual Claudio, pero yo creo que es que el caso este que analizamos ese día no había por dónde, don Edgar, y estimados oyentes. Buenos días, ¿con quién hablo?
Buenos días, doña Gilda María González Sandoval.
¿Cómo está, don Gerardo?
Para servirle.
Muchas gracias. Adelante.
Ah, bueno, vale, que no me hablo de fútbol. Buenos días para toda la...
Ah, no, la cele muy bien, la cele muy bien. Estos muchachos, me gustaron.
De la lupa, a través de 89.1, señal en el aire desde el volcán Irazú, para todo el territorio nacional y en las redes sociales. A don Eduardo Chavarría, ahí en la cabina. Es Eduardo el que está hoy, ¿sí?
Sí, hoy está don Eduardo.
Ah, bueno, yo pensé que se había ido ya a engordar un poco.
No, no, que va, trabajamos de aquí al miércoles.
Ajá. Hay que no engorde mucho, porque Chavarría siempre viene después de Semana Santa, después de diciembre con problemas.
Claro, solo empanadas de chive requiere.
Sobrepeso y todo. Uh-huh. Mira, ¿será que eres cliente de la, cómo se llama, empanadería, o cómo se llama? La wow. Casa de la empanada, ¿será? Ahí en el mercado de la Coca-Cola, famosa. Empanadas de pizza y empanadas de todo, ¿eh? Chavarría es cliente. Puede verle ahorita el semblante para que él diga que sí.
Se está riendo, algo es, sí.
Bueno, yo creo que don Gonzalo Luna está muy preocupado por situaciones que son verdaderamente preocupantes, como ser un vecino ahí en el Tejar el Guarco. Yo le agradecería a don Gonzalo si me puede dejar el número telefónico con Chavarría ahí, para contarle yo algunas situaciones, para que él sepa antes del país, algunas situaciones de por qué no se construye ese hospital. La verdadera razón que tiene este gobierno y Rodrigo Chávez por no construir el hospital en Cartago. Así como está ya asignado todo, como está todo listo, y este gobierno no le da la gana hacerlo. Marta Esquivel tiene que desembolsar más de 30 millones de sobresueldo. Pero usted se acuerda, doña Gilda, las primeras conferencias de don Rodrigo Chávez, donde hacía insistencia en que los que se le había pagado por equivocación empleados públicos el bono proteger, que se les había entregado 150 o 200 mil colones, devolvieran eso porque si no serían castigados,
sí,
¿se acuerda?
Perfectamente.
Pero ese ahínco que puso porque los empleados públicos que se habían recibido el sobresueldo de los bonos proteger para que lo pagaran, y que lo tenían que pagar porque así era, no lo ha hecho con doña Marta Esquivel. Sí, no sé si son amores o son qué cosas son, pero no lo ha hecho. Digo, amores políticos. Pero indudablemente no ha hecho el mismo ahínco para que doña Marta devuelva esos más de 30 millones de sobresueldo en una gestión negra, en una gestión oscura de esta señora al frente de la Caja Costarricense.
Ahora, don Gerardo, ¿no cree que doña Marta, o sea, es que uno no debería de esperar a que alguien le diga que devuelva dinero público al Estado costarricense? O sea, doña Marta debería devolverlo por una decisión propia.
Más en un gobierno que goza de ese, de esa propaganda, autopropaganda y autobombo de transparencia, de anticorrupción, que se les ha venido abajo prácticamente, y ahí es indefendible. En las encuestas próximas del mes de abril, al precipicio a este gobierno en las intenciones, y yo creo que eso se va a reflejar ahí, tanto en el CIEP como en otras. Pero, o sea, la impopularidad es tremenda, el manejo de lo que pasó en Atillo es una barbaridad. Encarcelar gente porque pide agua, y un bloqueo que estaba haciéndose, como dice la ley, de un lado 15 minutos, del otro lado 15 minutos, o sea, no había bloqueo total. Pero este presidente de la IA, que le gusta salir en uniformes khaki, en los consejos de gobierno, cuando estaba en Recope salía en uniforme khaki para que lo vieran que estaba trabajando, un bombeta prácticamente, un populista más, un oportunista de este gobierno, que siguen al jefe, al gran líder, al jefe de la secta chavetiana. Por cierto, don Rodrigo, hey, va mal, la entrevista que le hizo Fernando del Rincón en CNN quedó bien mal, o sea, bien, bien mal, y dando datos imprecisos. Resulta que en 1986 nos gobernó José María Figueres, segundo Rodrigo Chávez, niña Gilda.
Sí, sí, sí. Yo
en entrevista con CNN, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ahora, hoy con lo que a usted le gusta que yo deje ahí, le reitero a don Gonzalo que me deje ahí para contarle el cuento de ese hospital de Cartago, con Eduardo Chavarría, pero aquí vamos.
Don Gonzalo, le deje el número a...
Sí, para contar el cuento, que él sepa, porque yo sé que don Gonzalo puede difundir perfectamente esta situación, como lo haremos en su momento. Aquí hay una razón que no es comercial, que no es financiera, es una razón política que se ha dado en Cartago. Doña Hilda, mis condolencias. Hey, ¿qué? Los internacionalistas no hablaron del atentado. ¿Qué milagro del atentado en Rusia? No hablaron los internacionalistas.
Ya casi 200 muertos.
Sí. El Estado Islámico ISIS, aunque Putin diga que no, pero fue el Estado Islámico, financiado por Qatar y los Emiratos Árabes. Ese movimiento es financiado por esa gente. Mis condolencias a la familia del gran hombre, Roger Pardo Maurer. Hombre preocupado por la seguridad de este país y por el bienestar de la población costarricense, con un gran currículum que no voy a mencionar aquí, pero era ex subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos del principal gobierno del mundo. Yo creo que Roger y su muerte, pues es muy dolorosa para este país. Su contribución había sido buena, pero hubiese sido extraordinaria aún más, yo sé, porque él tenía esa intención, en este momento en que el narcotráfico y el crimen organizado hacen lo que les da la gana en este país y el gobierno no hace nada. Roger Pardo murió ahogado.
Ahogado.
Ojalá, y lo digo en modo propio, con mi responsabilidad, haya sido verdaderamente por causas naturales. Porque por el currículum de él y las luchas y las críticas que ha hecho, no puedo pasar ni puedo quedar tranquilo yo con lo que pasó. Espero que haya sido verdaderamente por causas naturales.
Perfecto.
Y segundo, para terminar, doña...
Sí, rapidito.
Hey, nos esperan épocas que no esperamos en este país. La crimen y el narcotráfico ganan la batalla en todos los sectores. Y realmente es preocupante la actuación del gobierno, que sigue sin dar la talla en esta materia. Y ya no me voy a ceñir con Mario Zamora, yo creo que Mario le quedó muy grande la camiseta, pero yo creo que otros factores están manejando esto, y José Menéndez, el Pepe Menéndez, tiene que hablarle a este país de lo que él sabe. Gracias.
Muchas gracias, don Gerardo Oviedo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos en La Lupa y La Lupa está en sus manos hoy.
La Lupa. Vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Política, debate y cultura.
89.1
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
gracias por continuar con La Lupa. Hoy La Lupa está en sus manos. Don Rodolfo Solano dice: todos los que se quejan de nuestro presidente son parte de los inconformes que siempre tienen que haber en cada gobierno y por ende en cada país del mundo. Donde no los haya, por favor me avisan. Don Gonzalo Arana dice: este señor es una foca de Chávez, no ha dicho nada sustancial. Si todos están de un mismo lado es que están en lo correcto. Don Edgar defiende lo indefendible, dice don Gonzalo Arana. Rodney Villegas dice: me gusta este programa porque le da apertura al pueblo, pero sí están muy parcializados en contra del gobierno, don Claudio Alpizar y este señor Castillo. ¡Qué bárbaros! Así como el chavalo de Alajuelita. Eso escribe en las redes don Rodney Villegas. Don Roberto Bonilla dice: siempre he dicho que el gobierno que realmente quiera cambiar las cosas debe de reformar las leyes que tienen que ver con las compras de bienes y servicios del Estado y la concesión de obra pública. Quien no lo haga llega a lo mismo, a hacer fiesta y llenarse los bolsillos, entre otras cosas. Vamos a ver a quién no he leído. Ok, adelante, tenemos llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Aló, sí, buenos días, le habla Henry Segura, Piso de Tierra.
¿Cómo está, don Henry?
Bien, gracias a Dios.
Qué
la
dicha.
Honra y la gloria siempre hay que dársela a Dios, porque que todos los días amanezcamos de buena salud. La gracia y la honra es para Dios siempre.
Claro.
Doña Gilda, bueno, salud para todos los luperos, para todos, ¿verdad? Mi buena acción la tengo presente porque tengo en mi mente, humildemente, un pequeño proyectito que quiero hacer como una propuesta, y todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este programa también me puedan dar alguna sugerencia y ayudar. Pero bueno, quiero hacer primero un comentario. ¿Qué es lo que tiene la silla presidencial y la silla de todos sus poderes, la silla de los diputados, que cuando apenas se sientan en ella se olvidan del pueblo? O sea, ya miran con otros ojos, ya el pueblo lo ven así, no sé, como un estorbo, como alguien que más bien es una molestia. O sea, hay funcionarios públicos que cuando llega un ciudadano como uno, Piso de Tierra, que con costo fui al kinder, lo miran así como de reojo, ¿verdad? Como que se olvidan del pueblo. O sea, ¿qué es lo que tiene esa silla, esa maldición de esa silla? Que todos los presidentes que llegan ahí se olvidan del pueblo, los diputados se olvidan del pueblo, funcionarios públicos que se ponen ahí para que gestionen a través del pueblo, para el pueblo, se olvidan del pueblo. O sea, se vuelven como, ellos creen que son como, están ahí por magia, ¿verdad? Ese es mi comentario. Y respecto a lo que le hablaba al principio, doña Gila, viera que yo hay una cosa que siempre me ha incomodado, es que cómo es posible que uno como ciudadano, cuando va a alguna entidad del gobierno a hacer alguna gestión, algún trámite, nosotros los ciudadanos no tengamos parqueo en los edificios de las instituciones públicas. Vea, usted va al Registro Nacional y para usted no hay parqueo. Usted me dice, claro que hay parqueo. El parqueo hay para los abogados y para los funcionarios de ahí, pero para el usuario no hay parqueo. Usted va al Registro Civil, no hay parqueo. La Asamblea Legislativa, ese gran edificio que se hizo para el ciudadano, sí, cuando va a hacer un trámite, no hay parqueo. Y hay parqueo para los adultos, para los diputados y para alguna ahí gente en especial que llegue. Pero para uno ciudadano, para nosotros los ciudadanos, no hay parqueo. ¿Usted sabía, doña Gilda, el hospital de Cartago, el nuevo hospital de Cartago, dentro de sus planos y dentro de la administración que va a haber ahí, no se está contemplando parqueo para el usuario? No hay parqueo, no hay parqueo para ellos. Ciudad, gobierno, los ciudadanos no vamos a tener derecho a parqueo en ese gran proyecto. O sea, entonces yo siempre, ¿cómo es posible que nosotros que pagamos los impuestos, no tengamos derecho a un parqueo? Bueno, yo lanzo la siguiente propuesta. Yo fui a la Defensoría de los Habitantes y, como siempre, la Defensoría de los Habitantes, dándole la espalda al pueblo. Y yo fui a hacer un reclamo, porque digo yo, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos derecho a un parque? Entonces la Defensoría me dice que ellos lo que pueden hacer es que si yo pongo la queja escrita a alguna entidad, oficina de la Asamblea Legislativa, y ya termino, no me contesta, entonces ellos sí pueden actuar, pero si me contestan no pueden hacer nada. Entonces, ya para cerrar la idea,
sí,
costarricense, exijamos un parqueo para nosotros los usuarios cuando vayamos a una entidad del gobierno. Buenos días.
Muchas gracias, don Henry. Sí, uno va y no hay parqueo, hay que buscar alrededor. Yo llevé a mis estudiantes de periodismo hoy hace 8 días a que conocieran el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Y tuve que parquearme ahí como a 300 metros, ¿verdad? No hay dónde parquear. Igual fui al registro civil y tampoco. Tampoco hay parqueo para los usuarios. Eso tiene razón absolutamente, don Henry. Buenos días, ¿con quién hablo?
Buenos días, don Gilberto, soy Gerardo Barrón.
Don Gerardo, ¿cómo le va? Para ver cómo se oye.
¿Perdón?
A ver, acérquese un poquito al teléfono.
Digamos aquí, tal vez aquí. ¿Aquí?
Sí, dele ahí, a ver.
¿Aquí?
Sí, hable, a ver.
No, doña Hilda, bueno, rápidamente. Miren, este asunto de Medio Oriente, bueno, este asunto de Israel, con esta gente, más con esta gente.
Sí, no se oye bien.
No, a ver, aquí. ¿Aquí?
¿Se está del celular?
Sí, estoy en el celular.
Qué raro.
Aquí, bueno, la vez pasada estuve aquí, es que me desubiqué. Ahora,
ahí.
Sí. No, el conflicto es, digamos rápidamente, yo lo que entiendo es lo siguiente: lo que entiendo es que el pueblo de Israel, los israelitas, pues son un pueblo invasivo hasta cierto punto en ese territorio, hasta donde tengo entendido. La ONU, creo que fue en 1947-48, pues asignó ese terreno, porque según ellos, de alguna manera les correspondía, después de los canales históricos, al pueblo de Israel. Pero el problema es no solamente que los metieron ahí a las fuerzas y los metieron a los palestinos, sino que los israelitas pues, se han ido extendiendo y se han ido apoderando absolutamente de todo. De alguna manera, en el fondo, pues, los palestinos tienen razón de reaccionar como lo están haciendo. De la misma manera que no pueden hacer contratos como lo están haciendo con otros países, como lo hacen contra Estados Unidos, porque esos son países invasores. No tienen nada que estar haciendo en Medio Oriente. Ahí llegaron los gringos y se apoderaron del petróleo y lo han controlado todo. Están detrás de las guerras, promueven guerras para desarmes, porque ellos tienen plata para control y ese tipo de cosas. Yo creo que tampoco tenemos que estar extrañando de la reacción de los palestinos, que son los verdaderos dueños de esos territorios. Aunque se dice que pues ellos prácticamente no han tenido organizaciones políticas consolidadas, propiamente hechos, pero eso no le importa a nadie. El terreno de ellos ya hace miles de años. Nadie tenía que llegar ahí. Ni los pueblos modernos, como Estados Unidos y los europeos, ni tampoco en el campo de, en el caso de Israel, pues, que llegó prácticamente a poblarse, prácticamente a someterlos. Entonces, de alguna manera, ellos podrían justificarlos. Lo otro es en el caso este de la caja, en el caso, digamos, de la caja, se da lo siguiente. La impresión que tengo con este presidente es que llega a poner, a quitarle negocios a algunos, pues ya están anotados para hacer los otros, simple y sencillamente. Me parece que él pues, no está de acuerdo con la gente que va a construir el hospital. Y supongo que lo que quiere es poner a su gente, a su propia empresa, para bueno, empezar el mundo, y no a las empresas que lo han protegido, pues están detrás de lo que se comprometió con ellos, pues, para darle la construcción, etcétera, etcétera. Todo funciona así. Y tampoco debemos de extrañarnos, digamos, en el caso de del tráfico de influencias. Eso ha sido siempre. Pero hay una gran diferencia. Hasta antes de Oscar Arias, pues, parece que siempre ha sido manejado por el empresariado. De alguna manera está detrás, pone a su gente por ahí. Pero dos cosas. llegan a hacer cosas por el país, usan de pretexto el hacer cosas por el país para montar sus negocios. Pero en el caso actual, desde Oscar, desde esta parte, lo que llegan es única y exclusivamente a hacer negocios. Están usando, ¿no? Toman el poder, usan el aparato estatal para hacer negocios. El fin principal es hacer negocios, no gobernar, no hacer obra para el país, sino hacer negocios. Y ya lo hacen de una manera cínica y descarada. Por ahí voy a quedar.
Muchas gracias. Es que casi se cuesta entenderle un poco lo que estaba diciendo, porque hay una interferencia bastante, bastante fuerte en la comunicación. Doña Sayli Sandoval dice saludos y bendiciones. Saludos también para doña Sayli. Ana María Navarro dice el cambio está en cada uno de nosotros, en lo que impacte al prójimo, aquellas pequeñas cosas. No esperar que el gobierno te resuelva tus problemas. Semana Santa debe ser una oportunidad para meditar y buscar al Dios universal. Buenos días, ¿con quién hablo? Ay, don Sergio José Álvarez Cajina dice saludos. Saludos a don Sergio que está en los Estados Unidos. ¿Con quién converso? Muy buen
día, señora. Mi nombre es Víctor Barrantes.
Don Víctor, bienvenido, adelante.
Muy amable, gracias. Espero que me den un tiempito para hablar lo que la doxa. Mi opinión, mi modesta aporte, que puede ser acertada o equivocada, posiblemente equivocada, pero como dicen los que saben, no como hablan algunos politólogos que dicen pesos y contrapesos, que lean un poquito, y cuando dicen algo dice frenos y contrapesos, porque pesos y contrapesos es como decir salir para afuera o entrar para adentro. Es una cacofonía, un pleonasmo, una repetición estúpida, dicen los politólogos. Pesos o contrapesos, no, frenos o contrapesos. Vayamos aprendiendo. Yo no enseño a nadie, pero vayamos aprendiendo de los pseudointelectuales que nos quieren dar una lección, una cátedra, y en el fondo, decía alguien por ahí, lo importante en esta vida no es la cantidad de libros que haya leído, sino la cantidad de líneas que haya entendido. Y pareciera que no entienden. Perdónenseme. Dicho eso, estaba escuchando atentamente y me gusta aprender. Y tratar por lo menos de imitar, no igualar, menos superar. Pero con respecto a este asunto de la, no la quiero defender, porque es cierto, ella recibió un dinero de más. Pero ¿qué sucede? Que anterior a ella, el señor Álvaro Ramos recibió también dinero de más. A él no le increparon. No tengo nada en contra de él. Lo respeto como a su padre, de él. Pero a él no lo increparon.
Solo cuando que lo echaron.
Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente él reaccionó, y ahí tengo los escritos en La Nación, donde dice, me pongo a las órdenes de la Caja Costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social, para que me hagan la deducción o que digan cómo puedo pagar lo que recibe más, etcétera, etcétera, por la probidad. Pero es interesante, le caen encima, por así decirlo, y perdónense el término, a doña Marta, digo doña Marta, como dice don Álvaro, doña Marta le caen encima. ¿Por qué? Porque aquí hay una animadversión. Todo lo que este gobierno trate de hacer, aunque sea positivo para el pueblo, usted sabe que aquí los partidos políticos no piensan en la próxima generación, sino en las próximas elecciones. Ellos están viendo a ver cómo rebaten y debaten todo en contra del gobierno para que este quede mal y montarse ellos nuevamente. Por ejemplo, ¿se acuerda el caso de Fodesap, de un expresidente que supuestamente con otro señor cometió el delito? Cuando le dijeron que tenía que ir a declarar, se declaró enfermo, y fueron a la casa de él, oígase bien, del Poder Judicial, a tomar la declaración. ¿Con quién hacen eso? Fodesap. Ahí comenzó todo el desbarajuste de la corrupción en Costa Rica. El caso del aeropuerto en Liberia, cuando comenzó a entrar la droga, XX, no voy a decir el nombre de quiénes, y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Ahora, como el gobierno, cierto, tiene sus desaciertos y también sus aciertos, pero hay que desbaratarlo a como haya lugar para que no avance, para mantener el statu quo, no estatus, el statu quo del orden establecido, es decir, que esto no cambie, más bien que sea retrógrado, que regrese un poquito hacia atrás, para mantener esta manada de dividores de parásitos que viven a costa del pueblo. Y perdóneme, señora, cuando usted dice que usted y el compañero son neutros, son apolíticos, son objetivos, discúlpeme, señora, debía darse nota que ustedes están en contra del gobierno. Buen día, gracias, y sigo aprendiendo.
Yo no dije que soy objetiva, la objetividad no existe. La objetividad no existe. Yo soy absolutamente subjetiva en mis opiniones. Lo que dije es que no tengo partido político. Eso es otra cosa. Pero la objetividad no existe. Cada vez que yo emita un criterio errado o acertado, como sea, como ser humano que soy, soy primero ser humano antes de periodista. Cuando yo emito cualquier criterio, es un criterio. Hay subjetividad. La objetividad es una falacia, no existe. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Una pregunta, porque yo no hablo con usted fuera del programa. ¿Su hermano siempre tiene que ver con la construcción del estadio, el Ayr Rosabal?
No, mi hermano hizo el diseño inicial y eso fue lo que le contrataron y han hecho algunos cambios pequeños, pero es el que se mantiene.
No era por una situación de hacerle una consulta.
No,
pero
no
entonces
está.
Entonces no, él estuvo en el inicio nada más.
Estuvo en todo el diseño inicial del estadio.
Que por cierto va a ser un monstruo estadio, eso sí se lo reconozco.
No, es muy lindo, digamos, una de las principales diferencias es el techo. Mi hermano lo hizo curvo.
Ah.
Y va a ser plano.
Sí. Mm. Pobrecita doña Marta Esquivel no tiene, pobrecita, ¿va? 30 millones de sobresueldo y hay que compararla con otras personas que realmente... Hey, ahora, defender por defender... Cualquiera defiende, pero doña Marta Esquivel lo primero que tengo que haber hecho es devolver eso, así como don Álvaro Ramos lo hizo. Sea antes, no se puede, pero después don Álvaro lo hizo y doña Marta a un día, hoy, no lo ha hecho. Gracias.
Gracias, don Gerardo. Creo que nos queda una llamada. Nos queda de tiempo una llamada. Maribel Campos dice, excelente la lupa, gracias doña Maribel. A ver, ¿qué más? ¿A quién no he leído? Porque es que si no, se repiten. Me encanta que se estén escribiendo ahí, conversen en las redes sociales. Eso es súper importante para mí y para ustedes. Doña Araceli Lezondo dice, Gilda parece nueva. Bueno, estaré nuevilla, más o menos. Bueno, ya estoy vieja, ¿qué va? Políticos mentirosos han habido toda la vida. Claro, totalmente. ¿Cuál es la pregunta? Pero como son de Liberación, a ella se le olvida. Adelante, señor presidente, no haga caso a voces del odio. No, políticos son mentirosos, doña Araceli. Casi que son sinónimo. No tiene nada que ver con partidos políticos. Voces del odio. No tiene nada que ver con voces del odio. Yo creo que lo que hay que señalar como mal hecho o no hecho, hay que decirlo. ¿Tenemos llamada? No. Bueno, muchísimas gracias a todos los luperos que estuvieron con nosotros hoy, a favor, en contra o al revés. Gracias por acompañarme en el programa de La Lupa. Que tengan muy buen lunes.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real.
Semana Santa, un buen momento para ordenar nuestra